tarde.
Seguramente ahora estés bailando con gente alrededor, deseándote, mirándote como yo te miraba en el salón, donde movías para mí esas caderas de algodón. Y hay una niña abajo en la escalera que cada vez que bajo pregunta por ti, y me pregunto qué será de mí, si habrá alguien más después de ti, si todavía me recuerdas. Ay, mi amor.
4:30, hora central europea. Y aquí seguimos en Radio Internacional con la gente Nihao. ¿Quién es la gente Nihao? Pues la gente que ve siempre, como se suele decir, la botella medio llena. Es decir, gente positiva y tremendamente optimista.
Para vivir eternamente. Y hoy canto la canción, la que juré jamás hacerte.
Y empezábamos el programa diciendo que cualquier día puede ser para recordar, siempre que tengamos alguna emoción. Dícese de las emociones, aquellas que nos provocan sentimientos muy intensos y alteraciones del ánimo. Pero todo esto hay que saber controlarlo. Es decir, que a continuación lanzamos en este estudio de la calle Orense, los estudios centrales de Radio Internacional en España, sonando desde el 1 de septiembre junto a 17 países en todo el mundo. Las lanzamos hacia arriba y vamos a traer a dos invitadas que se van a encargar de colocar las emociones en su lugar.
No es cierto que pueda amarte más. Que te están abrazando, separaste la paz del verbo amar, desde que ahora te canta.
Y este triángulo de las Bermudas que vamos a organizar ahora mismo aquí en los estudios de Radio Internacional, no hay que empezar por uno mismo, pero bueno, está la periodista en el vértice de abajo. En el otro vértice está la doctora Elsa Martí, que es médico de familia, además directora médica del Centro Médico de Torrelodones y directora de la Escuela de Liderazgo Emocional. Así que ella nos va a traer la formación médica, la empatía, la gestión emocional y el éxito. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. Encantado de estar en este programa, con este pedazo de tarde tan fantástico y con estas vistas y en este programa tan especial.
¿Has visto? Es que es cierto que tener unos ventanales desde donde estamos, por encima de los tejados de las casas de Madrid y la sierra al fondo,
ayuda a gestionar las emociones.
Tenemos el tercer, el vértice que cierra este triángulo de las Bermudas, a la directora general corporativa del Grupo SEC y la Universidad Camilo José Cela, Concha Canoira, que ella nos va a traer el énfasis del aprender sobre el enseñar, la actividad y el esfuerzo, la libertad y el trabajo en equipo. Y un poquito también de perfeccionamiento, ¿no? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. Muchísimas gracias. Es un placer.
¿Perfeccionista eres?
Sí, sí. Perfeccionista y muy optimista. Y siempre muy optimista. Veo el vaso bien lleno.
O sea, que eres Nihao también, como Nihao, decimos Nihao aquí, ¿no? El saludo en general. Oye, vamos a hablar de gestionar las emociones porque nadie nos enseña a hacerlo, ¿no? Y luego es lo que más tenemos que estar practicando permanentemente en nuestra vida. Y quizá, doctora Elsa Martí, en unas edades de colegio y de universidad, donde ¿cuáles son las situaciones y las emociones que más se ponen ahí en el tablero?
Bueno, yo creo que aquí lo importante es que los niños aprendan y que la sociedad se conciencie que es muy importante la gestión emocional en los niños, o sea, que los niños aprendan a gestionar sus emociones. Yo creo que Concha va a estar de acuerdo conmigo, el colegio es una parte importante, pero yo creo que la familia es muy importante, porque nosotros, nuestras decisiones de futuro van a depender de nuestras emociones, y eso va a estar en juego un poco en la cultura familiar en que hemos nacido. Nuestro liderazgo personal se va a constituir a base de liderazgo emocional. Entonces, el liderazgo emocional hay que aprenderlo de pequeñajos.
Pero yo creo que hay que enseñarles a los niños. Yo creo que los niños no saben al principio gestionar las emociones. Nosotros en los colegios estábamos preocupados, muy preocupados por ese tema, que no se trata dentro como una asignatura transversal, sino que tenemos que formar a los profesores para que puedan enseñar a los niños desde muy pequeñitos, ¿no? Nosotros en nuestros colegios SEC, desde que están en infantil y a través, por ejemplo, de cuentos, les enseñamos a controlar pues, las pequeñas emociones que ellos van teniendo, ¿no? La tristeza, la ira, el cariño. Luego, a lo largo de la vida académica y en primaria y en los años de secundaria, pues nos interesa que controlen sus sentimientos, el fracaso. Y es muy importante formar a los profesores para que ellos sean capaces de formar a los alumnos y, junto con la familia, como tú dices, Elsa, pues potenciar que los niños las conozcan y sepan aprender de ellas.
¿Las emociones son las mismas las de nuestra generación, generaciones posteriores y las de ahora, los niños y los universitarios?
Las emociones yo creo que sí que son las mismas. El problema es que, bueno, anteriormente, ¿no? Ahora está muy de moda todo este tema de la gestión de las emociones y es verdad que hay pocos colegios, ¿no? que lo traten y lo trabajen. Las emociones son las mismas, lo que pasa es que nos tienen que enseñar a manejarlas y a controlarlas, porque al final la seguridad de un alumno o la seguridad de un profesor en una clase, pues cuanto más seguro eres, más aprendes, más creas. Entonces, las emociones siempre están ahí, pero al final tienes que aprender a controlarlas y eso es aprendizaje, ¿eh? Es aprendizaje puro y duro.
Y formará parte de nuestro éxito, será fundamental para un futuro profesional de éxito.
Yo estoy de acuerdo con Concha que las emociones hay que enseñarlas. Lo que pasa que es verdad que las emociones no han cambiado. Lo que ha cambiado es un poco la educación que dan los padres. Cuando nosotros éramos pequeños, no se educaba igual a un niño que a una niña. A los niños, a las niñas se les ayudaba a expresar más los sentimientos, como que iba más con ellas. A los niños se les enseñaba a ocultar. Si un niño lloraba, tú enseguida le decías, ay, no llores, llorar es de niñas. ¿Cuántas veces hemos oído esa expresión? Esa expresión es criminal, gracias a Dios se ha retirado del vocabulario y los padres de ahora lo hacen de otra forma. Entonces yo creo que, como dice Concha, es muy importante desde pequeño ayudarles a desbloquear sus emociones. ¿Qué significa? Que los padres pierdan tiempo, aunque sean muy pequeños, en preguntarles qué están sintiendo. A continuación, que les pregunten qué pensamiento se les cruza por la cabeza y que les enseñen a relacionarlos con una situación. De esa forma, el niño aprenderá a gestionar. Tú imagínate que de pequeño a un niño de repente se cae y llora y un adulto se ríe de él. El niño va a aprender a ocultar siempre su emoción porque va a tener sensación de ridículo. Entonces, es muy importante que los padres se conciencien que hay que enseñar a desbloquear las emociones.
Pero fíjate incluso la famosa frase, ¿no?, de que la letra con sangre entra, ¿no? Al final hay pequeñas anécdotas y pequeños detalles que yo creo que en el día a día, cuando nos planteamos los docentes, ¿no?, y mis profesores y los maestros, y bueno, cuando te planteas hasta corregir con un bolígrafo rojo o un bolígrafo verde, que son pequeñas anécdotas, el color rojo te tachas, te parece como agresivo, mientras que un color verde es la corrección, el aprendizaje. Y yo creo que es verdad, antes se decía la letra con sangre entra, ¿no? Y ahora lo que queremos es justo lo contrario. Es que los niños sepan, bueno, pues que si se cae en el patio, pues no pasa nada, no se tienen que reír los niños de él, al contrario, tiene que venir un alumno y ayudarle, que incluso cuando les levantan de la cama, ¿no? Las madres cuando les levantamos de la cama, venga corriendo fulanito a clase, o es mucho mejor levantarles tranquilamente. Son pequeños detalles, anécdotas que van construyendo personalidades y yo creo que el colegio y los padres tienen que primero plantearlo, ¿no? Porque hablar de emociones, como tú dices, Elsa, era muy complicado, el sector masculino queda mal, porque los hombres no pueden plantear.
Eso iba a decir, que la gestión luego habrá que...
Pero todo ha cambiado, ¿eh? Gracias a Dios.
Sí, sí, ha cambiado, ¿eh? Pero es verdad que primero tienes que plantear que tienes que hacer un cambio, cada uno, los padres, a los profesores, repito, les estamos enseñando con muchísimos programas de Linda Lantieri, hablando, bueno, pues muchísimos con temas de inteligencia emocional, con las inteligencias de Gardner. Nosotros, fíjate, si estamos preocupados por el tema, que nuestra Universidad Camilo José Cela, a través de la Facultad de Educación, está desarrollando un equipo de investigación muy potente, un programa que se llama HAPPY. ¿Y qué queremos decir con este programa HAPPY? Porque nosotros queremos enseñar, o sea, que los maestros de educación infantil y de educación primaria aprendan a poder enseñar a sus próximos alumnos a cómo controlar esas emociones, a hacerles felices, porque cuanto más felices sean, mejor aprenden, y cuanto mejor aprenden, pues más fácil será, estarán preparados para el mundo del día a día, ¿no? Y asumirán mejor el fracaso. Entonces, yo creo que tenemos que ir padres, educadores, universidad, un poco todos de la mano para primero hablar de la felicidad, hablar de la tristeza, sin que pase nada. Las empresas, cuanto más felices es la gente, mejores éxitos producen, más creativos son, mejores resultados. Y parece que hablar de la felicidad o de la emoción está como mal visto, ¿no? O estaba.
Aquí tiene premio, ¿eh? Aquí hablar de la felicidad, del éxito y la emoción tiene premio. La institución educativa SEC tiene una vocación internacional y una práctica internacional, no solo una inspiración. Y el Chamartín, ¿cómo es ese colegio en los Alpes situado ahí?
Pues mira,
de SEC?
Yo tuve la ocasión de conocer el colegio SEC en los Alpes y la verdad es que me llevé muy buena impresión. Me dio la sensación de que es un colegio que sabe hacer una buena cultura infantil y de adolescentes, y la verdad es que saqué muy buena impresión del colegio. Hice un curso de gestión emocional en Francia. Unos niños muy aplicados, de 14 años, y la verdad es que fue una experiencia bonita, porque bueno, yo soy médico de familia, psicoterapeuta, llevo más el tema un poco más de adulto. Me especialicé en psicoanálisis, aunque hago mucha terapia cognitiva conductual, pero me di cuenta de lo importante que es introducir las emociones en los colegios. Muchos colegios te dicen que hacen inteligencia emocional. Yo, según profundizo, veo que nos quedamos un poco cortitos, porque la inteligencia emocional yo la llamaría de otra forma. Yo la llamaría gestión emocional, ¿sabes? O sea, yo creo que hay que enseñarles un poco a los niños a reconocer todas las emociones y a sacar lo positivo y lo negativo de cada una. Por ejemplo, el miedo. Todo el mundo considera que es una emoción negativa. No, el miedo puede ser, te protege, ¿sabes? Y te ayuda muchas veces a vencer y a conseguir oportunidad, o sea, a conseguir logros. Puedes utilizar el miedo como una oportunidad de crecer. Luego, por ejemplo, la ira. La ira todo el mundo la considera una emoción negativa. Bueno, es negativa, depende del escenario. Por ejemplo, la ira surge en situaciones cuando tú proteges lo tuyo. Es un derecho de todo ser humano proteger. O sea que yo creo que lo que hay que enseñarle a los niños es a reconocer las emociones, a no asustarse de lo que sienten y sobre todo a pensar. Porque es muy importante los diálogos que mantienen con ellos mismos, lo que se llama autolenguaje. El autolenguaje es lo que te condiciona el futuro. Los pensamientos del ayer son los pensamientos del hoy, son los que te mueven, los que te potencian, los que te ayudan a conseguir. Entonces yo creo que todo eso, yo me gusta más llamarle gestión emocional, más que inteligencia emocional.
Y de hecho es una gestión. Nosotros dentro de los programas que te digo que eso, al tratar el tema de la inteligencia o de la gestión emocional, ¿no?, lo hacemos de manera transversal dentro de nuestras unidades de indagación. No es una asignatura como tal, porque no es una asignatura el controlar las emociones y el aprender a gestionarlas. Entonces es algo que intentamos que se o sea, que los niños lo aprendan de manera absolutamente transversal, porque además son habilidades que son súper importantes, por ejemplo, para la juventud que está emprendiendo. Esa seguridad en sí misma, esa capacidad de liderazgo, eso no se improvisa, ¿no? Cuando has visto a nuestros niños en los Alpes, que
qué
tuviste
monos,
la suerte
monos,
de estar en
monos.
Uno de los maravillosos colegios.
No, bueno, yo tengo que decir
yo
que la
invito,
institución
invito,
SEC, yo que conste que he estudiado en otro colegio, ¿eh? Pero os digo una cosa, hice mal, pero si tuviera que volver a empezar, me gustaría estudiar en el SEC. Creo que es un colegio muy abierto, de una mentalidad muy abierta. Y luego me gusta mucho el trato. Hay un trato de los profesores hacia los alumnos de autoridad con cercanía. Y a mí eso me gusta.
Esto no estaba en antena, ¿eh?
No, pero yo tengo que ser sincera de la experiencia que yo tuve en el colegio SEC, ¿eh?
¿Y alguna dinámica para que pues padres de colegios que nos estén, padres de niños que nos estén escuchando y vayan al colegio y digan, oye, esto de la gestión emocional, yo creo que lo debéis tratar, ¿no?, en el colegio, como decimos, en las instituciones de educación? Cuéntanos alguna dinámica que tú puedas llegar a mantener con niños de estas edades. A mí me ha llegado una algo famosa ya de tus gafas de colores o algo así. Siempre sorprende, eso sin duda.
Vamos a ver, yo creo que lo principal en estas situaciones es captar la atención del niño. No es lo mismo hacer un seminario de gestión emocional para gente adulta que para niños, ¿no? Entonces, efectivamente, yo en el SEC llevé gafas de distintos colores. Llevé gafas rosas, llevé gafas blancas y negras, del equilibrio, llevé
pero
gafas
no lo
rojas.
Desvelaste hasta el final.
No, porque todo eso es inventos de la doctora Martí. Entonces, yo lo que hacía es que los niños se pusieran las gafas. Y entonces, porque yo lo que les intentaba trasladar era un poco que muchas veces la percepción es lo que nos guía. ¿sabes? O sea, la forma de ver nosotros el mundo es lo que origina nuestros pensamientos las emociones y las emociones nuestros comportamientos. Entonces, introduje lo del tema de las gafas para que ellos se dieran cuenta que era muy importante, depende del color que te pusieras las gafas, de cómo veías tú el mundo, ¿sabes?
Es curioso porque ayer en el Congreso de Mentes Brillantes, que nosotros, la Universidad Camilo José Cela, estamos ahí, nuestro decano de la Facultad de Educación, Fernández Bravo, que es absolutamente un crack, un matemático brillantísimo, hablaba, pintaba la educación como colores, ¿no? O sea, le hice una exposición.
Es que, y no nos hemos puesto de acuerdo.
No nos hemos puesto de acuerdo, pero me hace muchísima gracia, Elsa, porque justo la presentación que hizo ahí en el Teatro Price hablaba de la educación como un mapa de colores. ¿Y por qué? Porque decía, es una persona, una brillante matemático, y decía que al final el alumno, a veces enseñábamos para lo que nosotros queríamos que aprendieran, no para lo que el alumno quería aprender. Entonces había que intentar, y para eso, bueno, hay que romper un poco todo este sistema educativo, ¿no?, que es tan lineal, y hay que ser mucho más disruptivos para escuchar al alumno, para que el profesor llegue al alumno y le interese, bueno, pues saber cómo. Comentaba, ¿no?, al final 4 más 4, ¿qué queremos que sean? 8, pues a lo mejor hay que preguntar al alumno 8 de dónde se deriva, y uno te dice 7 más 1 y otro.
Eso es, claro, una mente prodigiosa.
Claro, pero al final tienes que no enseñar lo que tú quieres que te escuchen, sino enseñar para que el alumno aprenda, y eso es pintar la educación pues como tus gafas, ¿no? En un mapa de colores donde cada uno...
Es muy importante, porque tú imagínate, te levantas con las gafas rosas y ves todo rosa, pero te levantas con las gafas rojas y todo es miedo. No te atreves a nada.
Sí, pero es que cuesta hablar de la felicidad. O sea, tú estás...
Bueno, es que la felicidad son momentos. Yo creo... Pero... Mira, yo siempre digo una cosa. Hay que diferenciar entre emoción y sentimiento. La emoción es un estado anímico muy brusco, muy rápido. Y en cambio el sentimiento es una emoción más larga. Imagínate... A ti te toca un décimo de lotería. ¿Qué sientes? ¡Wow! ¡Alegría!
Bueno, a mí no me tocó a la única persona en la empresa de mi marido que no tocó, fue a mi marido hace 4 años. No. Y sé lo que es la sensación de que
lo
le toca a todo
Vicente,
el mundo menos a mí.
Lo siento.
Hay
por...
que encajar eso.
Oye,
también.
Lo siento por tu
un golpe.
Lo siento por tu marido porque es un crack. Entonces, bueno, una mente prodigiosa hubiera necesitado, pues oye, que le hubiera tocado, pero es que no puede tener todo.
Pero es que tocó a 1.200 personas menos a mi marido, que la secretaria no le había cogido el décimo.
Vicente,
esta es una emoción importante.
Vicente no puede tener todo.
Concha Canoira, que has dicho en alguna ocasión que crees en las personas y en la importancia de ser felices en todos los aspectos de la vida. Has nombrado la felicidad desde que estás aquí sentada unas cuantas veces.
Sí, es que para mí es muy importante. Vamos a ver, yo comprendo que la felicidad es un estado, no en todos los momentos, evidentemente, de la vida se puede ser feliz, pero hay que intentar ver las cosas positivas, ¿no? Yo siempre les digo a mis amigos, a mis hijos, digo, teniendo salud, teniendo un buen amigo, teniendo una familia... Bueno, pues que te quiere, pues al final la vida son momentos, ¿no? Si te puedes tomar un café con un amigo, da igual dónde te lo tomes, da igual el vestido que lleves, da igual el coche. Y hay mucha gente que pide mucho a la vida. Entonces, no es feliz con nada, porque si son envidiosos de los amigos o quieren acceder a puestos que no pueden llegar. Entonces, al final se echan muchas mochilas que hacen que la gente no sea feliz. Y yo creo que hay muy pocas cosas que te eviten la muerte de un ser querido, evidentemente, problemas de salud. Elsa, que trata muchísimo con pacientes, nos puede decir mucho más, pero yo estoy acostumbrada a ver mucha gente a mi alrededor que no es feliz por cosas materiales.
Pero entonces... ¿sabes una cosa, Rocío y Concha? Que yo creo que lo que hay que transmitirle un poco a la gente es que tenemos que ser felices a pesar de los problemas que tenemos. Los problemas están ahí. Tu felicidad depende de cómo afrontes tú esos problemas.
Pero tú sabes que hay investigaciones que dicen que un 40% de la felicidad es, bueno, genética.
Genética.
Sí. Un 10% es de la situación vital en el que te encuentras. Si te acaban de despedir o tu hijo tiene un problema de salud, evidentemente. Y luego hay otro 50% que se enseña y se aprende.
A eso voy a ir yo. Mira, por ejemplo, una cosa que influye muchísimo en la educación de los niños es el tema etiquetas. ¿Vale? Yo creo que, fíjate, es muy importante enseñarle al niño un autolenguaje positivo. Es decir, que aprenda a hablarse consigo mismo. Porque muchas veces los mayores, sin darnos cuenta, ponemos muchas etiquetas. Todos estamos etiquetando continuamente. Hoy hace un buen día, hoy hace un mal día, hoy mi jefe es un imbécil, mi secretaria es muy lista. Todos etiquetamos. Esas etiquetas son criminales, asignan identidad y no comportamiento. ¿Qué me quiero explicar con? Me voy a explicar con esto. Tú, por ejemplo, puedes decir, esta persona es egoísta. Eso está mal dicho, porque una persona no puede ser egoísta las 24 horas del día. Tienes que decir, es una persona que tiene un comportamiento egoísta. Entonces, las etiquetas son creencias, son que se instalan en los niños, dicho por los padres o, por ejemplo, un profesor que de repente le diga, ay, tú eres un pelmazo, no te concentras. Hay que tener cuidado con esas etiquetas, porque luego esas etiquetas, esas creencias se interiorizan en los niños y son muy difíciles de cambiar.
Sobre todo en las edades que son pequeñas.
Sí, pero de mayores también, ¿eh?
Bueno, sí, es verdad.
¿Son muy limitadoras o muy favorecedoras?
Hay que generar muchísima. Uno de los temas que más me preocupa es la seguridad. O sea, que los alumnos, los chicos jóvenes, los estudiantes sean seguros. Porque si eres una persona segura, aunque te etiqueten, tienes habilidades y argumentos como para, bueno, estar contradiciendo a las personas.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, es muy importante. Uno de los principales valores que yo... Bueno, valores, habilidades, es que sean personas seguras, que construyamos personas que les puede ir bien, mal o regular en la vida, que asuman el fracaso. En Estados Unidos está fenomenalmente visto el fracaso. Sí. Y en esta sociedad española, si vas 3 veces a hacer una entrevista de trabajo y has fracasado 2, te miran mal, y en Estados Unidos, por ejemplo, no.
Mira, hay otro concepto también, que esto es muy gracioso, que cuando tú le preguntas a la gente qué es liderar, por ejemplo, todo el mundo piensa que liderar, pues lidera al jefe. No, liderar es la capacidad de elegir. O sea, cada uno tiene la capacidad de elegir, es un don. O sea, todos tenemos capacidad de elegir. Lo que pasa es que no todos la desarrollamos igual. Pero... Entonces, yo creo que es muy importante desarrollar tus capacidades, efectivamente, como dices tú, tus talentos, en qué eres bueno tú. Pero eso necesita también que de pequeña te den algún aplauso y te digan, oye, qué bien haces las cosas, realmente eres buena.
Pero fíjate, y el liderazgo, que es un tema súper interesante y que se ha escrito muchísimo. Yo, por ejemplo, estoy totalmente en contra del liderazgo jerárquico. Yo creo que el liderazgo horizontal es
perfecto.
O sea, yo tengo un equipo, evidentemente, a mí, bueno, me llaman la jefa y tal, pero me lo dicen con muchísimo cariño.
Es el liderazgo posibilitador, el que tú transmites valor.
Claro, que
tus
cada
compañeros.
Uno es responsable de sus temas, de sus decisiones. Que evidentemente somos un equipo que de manera integrada y que luego, en caso de que haya diferencias en el equipo, pues alguien decide y normalmente, bueno, pues me toca
claro.
A mí. Pero este liderazgo jerárquico, antiguo, estructurado, hace personas inseguras que no afrontan objetivos porque les da miedo tomar decisiones, porque les da miedo fracasar. Entonces, y además esto es muy típico de mujer. Las mujeres normalmente tenemos un liderazgo mucho menos jerárquico, mucho más horizontal, mucho más de sentimientos, nos preocupa más saber cómo ha llegado la persona al trabajo. Y en ese sentido, yo, por ejemplo, sí que...
Bueno, pero Concha, te voy a decir una cosa y ya dejo pasar a Rocío. No te creas, ¿eh? Muchas líderes mujeres que sacan su lado masculino y no funcionan así, ¿eh? O sea, que yo no generalizaría tanto de que esto es un lío. Yo creo que el liderazgo no tiene sexo, ¿sabes lo que te digo? Yo creo que hay que mezclar un poco el femenino y masculino. Pero hay muchas mujeres que... Yo no estoy de acuerdo en generalizar que todas las mujeres hay algunas que actúan muy como hombres, ¿eh?
Pero porque son más inseguras. Elsa, es un tema de inseguridad. Quieren demostrar a través de habilidades masculinas que, como la mayor parte de la sociedad está dirigida por señores, entonces quieren ejercer eso. Y yo creo que eso es un error.
¿Estaréis de acuerdo conmigo que hay algo que canaliza mucho los sentimientos, esos que decías la doctora Elsa Martí, de fondo, los que tienen profundidad, que es la música? Entonces, como estamos en una tarde estupenda de viernes, hablando de gestión de emociones, pues, por ejemplo, Concha Canoira nos va a pensar en una música que le guste, especialmente, o que le haga sentir bien, y nuestro compañero José Luis Pérez va a buscar por ahí, a ver si por arte de magia puede empezar a sonar.
Bueno, pues hay una canción que me encanta, que es Supergirls, que la pone mucho en Kiss FM, y yo la pongo en el coche y voy encantada.
Pues Radio Internacional, en busca de esa canción que va a emocionar a Concha Canoira, directora general corporativa del Grupo SEC y la Universidad Camilo José Cela. ¿Tenéis interés? Porque, como muy bien sabes, aquí estamos muy pendientes de los países emergentes en general, del eje Asia-Pacífico y de China. Y no sé si habéis tenido acercamiento o tenéis proyectos para ello.
Bueno, tenemos un proyecto que ya no es un proyecto, es una realidad, porque tenemos un colegio en Qatar, el Colegio SEC Qatar, que hace 3 años, bueno, nos llamó el gobierno para que fuéramos allí, y como el mejor colegio español de bachillerato internacional, y estamos en Doha. Yo me voy ahora el día 10 a Dubái, a Abu Dhabi, he estado ya 4 o 5 veces por ahí, porque queremos expandirnos en Middle East, y nos están llamando, pues, de ministerios, del gobierno, entidades que tienen interés por la educación. Ahora la presidenta va WISE, a Doha, un congreso también mundial de educación, y ella es muy referente, con lo cual la llaman siempre para que dé esas conferencias. Yo voy a Dubái a un congreso de MENA, que hay de temas de inversores, y por ejemplo en China he estado hace 20 días en Shanghái, porque también nos han llamado del gobierno chino, hemos estado en Shanghái, en unos colegios, y bueno, querían que ayudáramos a montar programas de bachillerato internacional y cursos de español y... En fin, muy bien.
O sea, que está recién llegada.
Sí, recién llegada.
¿Qué impresión te has llevado?
Bueno, Shanghái me ha encantado. Me ha parecido maravillosa la ciudad y la verdad es que hemos estado allí, bueno, es un sistema diferente y entonces tenemos que adaptarnos pues a las costumbres de allí, ¿no? Entonces, bueno, pero sí que vamos a hacer algo con China.
Hay que conectar, si no, hay que conectar mundos. Para eso está...
Hay que enseñar español, además, que es muy importante.
Efectivamente, porque el otro día decían en turismo hay 7 millones de chinos que visitan Francia, país hermano de al lado, y 300.000 España. Entonces decía, esto hay que solucionarlo de alguna forma, ¿no? Pues seguro que hay cifras de estudiantes que deberían también, deberíamos tratar de equilibrar, porque luego es verdad que es una cultura que aprecia muchísimo el estilo de vida y ciertas cualidades de España, de los españoles, y en la educación yo creo que también se puede hacer ahí algún buen matrimonio. Elsa Martí, que eres... Nos piden, mientras tanto, sí, el intérprete de tu canción. Que...
Ay, no me...
Oye, si es muy difícil, Concha, vamos a buscamos poner otra más facilito. Hombre, ponnos, por ejemplo, la canción de Revés, de las emociones, que va mucho para esta tertulia.
Bueno,
que es súper bonita.
Que no quiero que os vayáis, antes hemos dicho tu proyecto y como directora de la Escuela de Liderazgo Emocional, donde se forma en gestión de las emociones, hemos dicho en colegios, pero también has dicho adultos, ya más mayorcitos, en empresas, en esos entornos donde las emociones hay que gestionarlas casi a cada segundo, ¿no? Y ahora vais a empezar en APD, la Asociación para el Progreso de la Dirección, que bueno, es una institución realmente pues de ámbito internacional, de largo recorrido, donde se impulsa precisamente la formación y la información de los directivos y de los emprendedores. Y ahí vais a entrar, L, con un curso de comunicación emocional. Exactamente, va a ser el 20
sí,
de octubre.
El día 20 vamos a hacer un curso, bueno, voy a hacer un curso en APD de comunicación emocional, pero va a ir basado sobre todo sobre el autolenguaje y la autovalidación. Y bueno, pues la verdad es que estoy muy contenta porque es un curso muy, muy apetecible. Es una asociación importante y bueno, y yo creo que está teniendo bastante éxito el curso, entonces vamos a ver qué tal el martes.
Bueno, tengo entendido que tienes ahí altos directivos entre los asistentes, vas a tener ahí un abanico para disfrutarlo.
Bueno, yo ya sabes que sorprendo mucho en mis seminarios.
Bueno, espero que
voy a usar gafillas.
Alguna dinámica.
También les voy a hacer jugar como si fuera el parchís. Imagínate, directores, empresarios, señores talluditos.
Con la corbata.
Con la corbata. Y bueno, y la verdad es que cuento con una persona para que me aporte su liderazgo personal y profesional, que es Pepe Bogas, y consejero delegado de Endesa. Entonces, la verdad es que...
No,
yo
le
creo
has llamado Pepe, dicho eso, es que le tiene bueno, más confianza, es que, de cerca, es que... porque yo le diría a José Bogas,
sí,
señor consejero delegado de Endesa.
Bueno, pero es que Pepe Bogas es su nombre, su liderazgo personal.
Es el liderazgo
pura emoción,
personal,
¿no?
Bueno, pues emoción para esta tarde de viernes, donde hay dos mujeres que nos están mostrando cómo pues los sentimientos en positivo siempre nos ayudan a crecer, y los negativos nos ponen el peldaño para pisarlo y también tratar de darle la vuelta y al final acabar aupándonos.
Thank you.
Pues está siendo ya y terminando de ser un placer estar con Elsa Martí, que es médico de familia, psicoterapeuta, directora médica de la clínica de Torrelodones y además directora de la Escuela de Liderazgo Emocional L. Y Concha Canoira, directora general corporativa del Grupo SEC y la Universidad Camilo José Cela. Ellas nos han contado cómo enseñan y cómo practican esto de la gestión de las emociones, y la verdad que ha sido un placer, y han dicho a José Luis Pérez, bueno, ¿qué final tenemos que tener para la entrevista de hoy? Pues bueno, pues porque nos sentimos bien con nosotras mismas.
Ha sido un placer.
Ha sido un placer.
Gracias y feliz tarde.
Igualmente, feliz tarde.
Son las 5 de la tarde, las 4 en